Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. ¡Hacemos historia juntos!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos el último programa del año 2018 de Tiempo de Español. Hoy viernes, repito, último programa. Programa ya 4160, es decir, número redondo para acabar el año. Volveremos, como ya comentamos en los pasados días, el día 2, que si no tengo mal entendido, si no tengo mal las cuentas, es miércoles, el día 2 miércoles, 3 jueves y el 4 jugamos contra el Leganés. Así que vamos a estar 4 días fuera de antena. Y la verdad es que cuando volvamos, ya con ganas de que llegue el partido del Leganés, habrá empezado también el mercado de invierno, que vamos a ver cómo nos lleva hasta el 31 de enero todo lo que puede pasar, pero está claro que ante la situación económica que tiene el club, por el tema del límite salarial, en estos momentos, por mucho que queramos que se mejore el equipo, está difícil. Decíamos ayer que íbamos a tener un invitado de excepción en el día de hoy porque todo viene de un inicio, es decir, aquí las cosas no salen como los champiñones que van brotando, como las setas que salen de manera espontánea, sino que todo esto tiene un inicio y a mí, bueno, pues me hace mucha ilusión el poder compartir este último programa de Tiempo de Español del año 2018 con una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, que creo que fue, como lo he dicho muchas veces, injustamente tratado por parte del club, que ha tenido aventuras en Ecuador y también en Chipre, y que, bueno, durante un tiempo fue una de las personas a priori más importantes en el área deportiva del club, y que coincide además, aunque él alguna vez ha venido aquí a los estudios, estuvo el día de las 25 horas, en septiembre cuando aún era director deportivo del club, después de acabar el mercado de invierno en el año 2016 también estuvo por aquí, pero creo que con el paso de estos dos años más o menos que han pasado, porque en noviembre del 2018, bueno, fue el segundo aniversario de la destitución de Ángel Gómez, que es la persona que nos acompaña hoy como director deportivo del club. Han pasado muchísimas cosas, pero todo tiene, repito, un inicio. Y a mí me gustaría, a lo largo del programa de hoy, poder sacar luz y taquígrafos. A mí la gente, a través de las redes sociales, me dice: ay, quiero transparencia, que sea todo transparente. Yo siempre he sido transparente. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Agradecerte de verdad que en este último programa de Tiempo de Español del año 2018 nos puedas acompañar.
No, al contrario. Muchas gracias y un auténtico honor estar en el último programa del año.
Yo sé que puedes estar además porque dejaste de ser director deportivo del Omonia de Nicosia hace un tiempo. Bueno, no tanto tiempo tampoco, hace un par de semanas me parece que fue así. Y estás ahora aquí con la familia, que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no, Ángel?
Bueno, ya si recuerdas al principio cuando me salió el tema de Chipre, teníamos el problema o la duda familiar sobre todo. Y una vez allí, la verdad es que en el Omonia he estado súper a gusto. El club conmigo se ha portado de una manera increíble desde el principio. Pero es verdad que lo pones en la balanza y estás lejos. Tengo dos hijos de 7 años, van con el deporte a tope. Una hace gimnasia, el otro fútbol, y mi mujer, la pobre, iba de bólido, ¿no? Entonces, a veces hay que ponerla todo encima de la balanza y bueno, decidí volver a Barcelona, a mi casa. Y ahora aquí, a pasar las fiestas con ellos y, bueno, y a ver qué pasa.
¿Te apetece recordar un poco todo lo que pasó para que la gente también sepa por qué estamos como estamos?
Sí, Javier, conmigo no. Ya sabes que siempre mucha gente me comenta que el problema mío comenzó cuando vine a hacer la entrevista en septiembre, que fui...
septiembre de 2016.
Que fui demasiado claro, pero bueno, yo creo que siempre he sido igual. No, yo creo que siempre voy con la verdad por delante, sin hacerle daño a nadie, pero no tengo nada que ocultar.
Bueno, pues empezaremos, después de tomarnos una estrella, a recordar todo lo que pasó. Yo voy a empezar... Lo digo en enero del 2016. Luego explicaré los motivos y a partir de ahí empezaremos a desarrollar todo lo que bueno, pues todo lo que pasó en un momento determinado, pero está claro, y con esto quiero acabar esta pequeña introducción, Ángel, que no todo viene de manera espontánea, sino que las cosas a veces están porque están, y estamos como estamos porque se hicieron las cosas mal en su momento.
Bueno, yo creo que
así a bote pronto.
No, no, es así. Yo creo que tiempo atrás, años atrás, el equipo normalmente era el reflejo del entrenador, ¿no? No el español, digo a nivel general el fútbol. Y yo creo que el fútbol ha evolucionado y al final el equipo siempre es el reflejo del club, ¿no? Cuando tienes un club estable, con las ideas claras, con confianza, con seguridad, haciendo las cosas, el equipo al final acaba siendo así. Y cuando no lo eres, pues bueno, se suele pagar en el campo, ¿no? Y eso no lo digo por el español, lo digo a nivel general, que el reflejo del equipo para mí hoy en día es el reflejo del club. Cuando tienes un club serio, con las ideas claras, el equipo lo suele ser también.
Las 7 y 6 minutos, hasta las 8 y media nos va a acompañar Ángel Gómez. Es que podríamos estar a lo mejor mucho más tiempo hablando, pero bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar también ser concreto en muchas cosas. Yo le pido a Ángel, sobre todo, sinceridad. Nada más, nada más. Solo te pido eso.
Creo que desde que me conoce Javier siempre lo he sido. Y si no, lo podríamos sacar, pero creo que siempre he sido sincero. Está claro que hay algún tipo de información, pues que a lo mejor no creo que sea muy confidencial y que tampoco me apetezca soltarla, pero a nivel general no tengo nada que esconder, repito.
7:07. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos el relato de por qué estamos como estamos, no solo en el tema deportivo, sino también en el famoso asunto de la masa salarial.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin dos dies abans? Són Reis i són Mags, i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés, entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Diari La Grada et porta a l'RCD Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCD Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7 de la tarde y 8 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella y la primera estrella tiene que ser doble. Primero, por la presencia de Ángel Gómez aquí en los estudios de Tiempo de Español y, por supuesto, porque hoy es el último programa del año, este programa 4160. Son muchos programas, 4160...
Ahora lo estaba pensando, lo estaba viendo aquí con él y pensaba, ojo, la cantidad
él es de veces. Sergio López, el técnico.
Sergio, el técnico. Pensaba la cantidad de veces, ¿no? que se repite el programa y tiene muchísimo mérito, la verdad.
Pues hoy, a la salud de Ángel, a la salud de todos los pericos, por supuesto, a la salud de la vida en general, nos tomaremos esta estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y empezaremos un poco a desarrollar lo que desde enero del 2016 fue el inicio, que desgraciadamente aún estamos metidos en ese bucle que muchas veces alguno me dice, no, es que siempre os metéis en el bucle, pero es que de ahí no podemos salir aún. Cuesta salir de ese bucle, como mínimo, si no pasa nada, hasta el 2020, que ya llegará el 2020. Pero hasta el 2020, de momento, por el tema salarial está aquí, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué podemos fichar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues intentaremos, con una buena estrella siempre, salir de, o sacar luz y taquígrafos del por qué estamos como estamos. Y de verdad, y yo tenía ganas de poder hablar con Ángel. Por supuesto que yo también me encantaría que estuviera poder entrevistar a Ramón Robert, lo digo con todo el cariño del mundo, y que me explique muchas cosas que ha hecho. Pero yo sé que no va a venir. Pero bueno, es un tema que siempre está ahí en la recámara. Bueno, Ángel, avalamos enero del 2016.
Sí.
Esa es una fecha donde se producen, bueno, muchas cosas. Venimos de un cese de Sergio González en diciembre, después de perder con el
Celta, creo que fue.
Con el Celta, era diciembre de 2015, estaba Collet de presidente, Chen ya había comprado el club, faltaba el poder, digamos, ocupar la presidencia. Ramón Robert en aquel momento estaba como controller y era el que llevaba todo el tema del traspaso de poderes. Tú estabas como ayudante de Óscar Perarnau y se produce, repito, primero el cese de Sergio y la llegada de Galca. En ese momento, la decisión de Galca la toma Collet, la toma...
Bueno, el...
Perarnau es algo, una decisión unipresidencial.
A mí me cogió la noticia, me llegó estando en Grecia. Recuerdo que estaba en una ruta en Atenas viendo fútbol, estuve 4 o 5 días y ahí me llegó el rumor de que se había llegado a un acuerdo con Galca. Yo no le di mayor importancia.
Desde que tú no tienes ningún papel aquí.
No.
A mí me gusta concretar el papel de cada uno y la importancia de las decisiones que cada uno ha tomado.
Sí, ahí, bueno, el director deportivo era Óscar, el gerente era Joan Collet.
Bueno, era presidente.
El presidente, Joan Collet, y bueno, yo estaba como secretario técnico, entonces dentro de mis funciones estaba, y sobre todo en esa época...
¿A ti se te pregunta si hay que cesar a Sergio o no?
No, a ti no. Yo podía dar mi opinión, pero veíamos cada el domingo, veíamos el partido con Óscar, en casa lo veíamos juntos en el palco, fuera... yo normalmente no viajaba porque aprovechaba para viajar y ver futbolistas, y con Óscar la relación era muy muy buena, estábamos continuamente hablando, y entonces bueno, yo sabía la opinión de él, la opinión mía, pero al final la decisión a mí se me comunica pues bueno cuando se hace oficial.
Bueno, llega enero de 2016, empieza bien enero del 2016, empatando con el Barcelona, fue uno de los primeros partidos de Galca también, sí. Coincide además que jugamos partidos de Copa del Rey contra el Barcelona. Chen decide empezar en ese momento. Se cesa al Consejo de Administración que había en aquel momento presidido por Joan Collet. A Ramón Robert se le nombra consejero delegado. Y Perarnau decide, por motivos personales, abandonar el cargo de director deportivo. Y te quedas tú. En aquel momento, ¿cómo te comunican algo de que vas a ocupar el puesto de director deportivo o estás de manera interina en aquel momento? ¿Alguien te dice algo?
No, de momento, en aquella época me acuerdo que bueno, continuamos trabajando con normalidad. Se me comunica que el departamento, que en aquel momento nos quedábamos sin Óscar, tenía que continuar trabajando con...
¿Eso te lo comunica Ramón Robert?
Ramón Rubén al principio no, fue una reunión cuando Óscar se iba, creo que estábamos con Mr. Chen, que ahí nos dijo que bueno, que continuáramos trabajando con normalidad y que ya nos comunicarían la novedad de cómo se estructuraría la dirección deportiva. Y así lo hicimos. O sea, coordinaba yo un poquito más la área porque era el secretario técnico y también quizás por los años que llevaba en el club, que llevaba 4 o 5 temporadas. Y continuamos trabajando. Y oficialmente se me comunica el día que perdemos contra la Real Sociedad en casa, que creo que fue un lunes.
Sí, ahí. Luego llegamos ahí. Fue la famosa reunión sobre si se cesa Galca o no se cesa Galca. Bueno, pero ya llegaremos hasta ahí.
Hasta ese momento no tenía...
Tú estabas como interino.
Ni interino. O sea, yo era secretario técnico del club, trabajaba con el chief scout, con los scouts, y nos dedicábamos a hacer el planning que teníamos.
Pero no tenías, no te habían comunicado en ningún momento que tenías que estar preparando un poco lo que podía ser la próxima temporada.
Ni hablaba con Galca, ni tenía la relación de director deportivo con los futbolistas. O sea, yo tenía mi papel habitual.
Tú hacías lo que hacías antes.
Igual.
Bueno, en enero se produce un hecho también importante, que es la decisión por parte del club de comprar los derechos de Caicedo. Sí. ¿Se te consulta a ti eso?
No, Felipe Caicedo también fue...
Decisión de...
Yo creo que fue antes de que... Piensa que yo cuando asumí la dirección deportiva...
Es que fue la primera decisión de Ramón Robert como consejero delegado. Antes no era consejero delegado. Por lo tanto, en aquel momento se decide comprar el 100% de Caicedo, que supone un gasto muy importante a nivel salarial para el club. La pregunta es, ¿a ti no se te consulta?
No.
Cuando tú ves que Caicedo, que era un hombre importante, que tú conocías, porque tú habías entrado en Ecuador, conocías un poco la forma de ser de Caicedo, En ese momento, ¿a ti se te pasa por la cabeza pensar que la idea del club es comprar a Caicedo para venderlo? ¿O crees que en ese momento es por la importancia que tenía Caicedo como buque insignia del club?
Bueno, yo creo que era como una querer demostrar que el club ya no tenía la necesidad de regalar futbolistas. Así que cuando teníamos un jugador del nivel de Felipe Caicedo en ese momento, pues quedárnoslo de 100%, ¿no? Y tener ese jugador de esa importancia dentro de la plantilla. Ahora bien, es como todo tiene un precio, y ese precio yo desconozco cuál era, y tú a la hora de valorar un fichaje o la compra de un jugador, está 100% relacionado.
¿Pero tú lo veías positivo en ese momento? Depende, a nivel deportivo.
Javier, depende del tema económico.
No, a nivel deportivo.
Es que está relacionado. Yo conozco el jugador sudamericano, creo que lo conozco bastante. Felipe Caicedo es un jugador que para rendir tiene que estar 100% motivado, ¿no? Y bueno, es una línea muy estrecha donde cuando a lo mejor está demasiado acomodado o cuando no está a gusto, pues su nivel baja. Entonces es un jugador que yo creo que hay que tirar mucho a nivel de objetivos, ¿no? Y no tanto a nivel fijo, porque este tipo de futbolistas suele bajar su rendimiento.
Estamos hablando de, y lo sé porque, bueno, pues me lo han comentado bastantes personas, que el sueldo más lo que significó la compra se nos iba a los casi a los 6 millones de euros. Y para este club en es aquel momento dinero, era dinero, claro. Dinero. Luego se supo que la venta y la compra de Caicedo era para intentar venderlo más adelante, pero bueno, sí, ya llegaremos hasta allí. ¿Se te preguntó por Hernán Pérez si había que comprar el 100%?
No, eran decisiones que venían muchas veces dadas. O sea, sí que te pueden decir, Ángel, ¿qué te parece lo de Hernán Pérez? No, hombre, me parece un jugador en ese momento igual.
¿Te lo preguntaron?
Sí, pero nunca, no eran reuniones oficiales para hablar de ese.
Sí, porque tú oficialmente eras simplemente aún el ayudante de Perarnau, que no estaba ya Perarnau.
Correcto, era interino, me imagino que ellos barajarían otras opciones y la mía era una opinión más de las muchas que podían, o muchas o pocas que podían tener. Yo, como todo, Hernán Pérez es un jugador que en su momento nos ayudó mucho. Es un futbolista que lo podíamos haber fichado antes de que fuera cedido al Valladolid, que hizo una segunda vuelta después de la lesión impresionante, y ahí su precio subió, porque ya tenía más opciones de dónde ir. Y luego, no sé, desconozco el tema del precio de la compra total y de la mejora de su sueldo.
Bueno, luego llegaremos a ese punto, porque claro, todo eso desbordaba la masa salarial. Llega marzo,
sí,
que perdemos contra la Real Sociedad y se produce una reunión. Yo te digo si estoy bien informado de la gente que estaba en esa reunión, porque creo que esa reunión es muy importante. Yo creo que es para ti la más importante hasta ese momento. Estás tú, está Dani, está Mau, está Ramón Robert, y no sé si Chen estaba por el famoso videogol. Bueno, cuando se toma la decisión de o se cesa o no se cesa Galca.
A mí se me pregunta si.
Pero esta gente estaba en la reunión, todas estas personas.
Bueno, es un tema confidencial, Javier, pero bueno, ya lo sabes, te ha llegado la información y no seré yo el que
lo desmienta.
No. Y yo lo que sí te puedo decir es que en la reunión. En una de las reuniones a mí se me comenta si tenemos que cesar a Galca o no. Y tengo que reconocer, y me llevé muchos palos, y me acuerdo perfectamente de que yo me posturé por no lo podemos cesar ahora mismo. No lo podemos cesar. Yo consideraba que el equipo tenía un problema muy grande a nivel defensivo. Era un equipo que cuando está en caída libre te tienes que olvidar de jugar, tienes que olvidar de ser ofensivo, y consideraba que teníamos que mejorar a nivel defensivo y cambiar nuestro estilo. ¿Y por qué no hacerlo con Galca? ¿No? ¿Por qué teníamos que cambiar al técnico? ¿Y por qué teníamos que traer un entrenador que probablemente nos condicionara la temporada siguiente y que tampoco nos iba a garantizar la salvación? Y al final, pues bueno, tuvimos fortuna de que salió tal cual pensábamos y el equipo se salvó, y luego pues pudimos construir un proyecto nuevo.
En esa reunión conociste por primera vez a Dani.
Bueno, sí. él me conocía a mí por ya, primera vez.
Bueno, yo lo conocí. No, ya mucho. Me refiero que el primer contacto con Dani. Que
en una de las reuniones, sí, con Dani sí, fue la primera vez que hablé con él.
Que él estaba de acuerdo contigo.
Sí, con Dani tengo que decir que...
En aquel momento también hay que reconocer que Chen en enero es cuando asume la presidencia y Dani era como una parte muy importante para Chen porque, bueno, Chen está en el español por Dani, por lo tanto, el ascendente que tenía Chen con Dani, Dani con Chen en esa época... Es importante.
No, yo lo que hice y me sorprendí a mí mismo, tengo que reconocerlo, porque eran reuniones que para mí eran nuevas. Yo llevaba en el español, es que creo que eran 4 temporadas o 5 las que llevaba, y siempre nadie me conocía. O sea, intentaba ser muy discreto, yo hacía mi trabajo, viajaba, pasaba los informes. Yo iba muchas veces al estadio del español y la propia gente del español, que trabajadora, no me reconocía.
No sabía quién era.
Y bueno, cuando se hacen reuniones de ese tipo, pues me mantuve muy firme. Realmente di mi opinión. Yo siempre, siempre, el día de la presentación mía también lo dije. Y el día de mi despedida, cuando me despedí en el programa tuyo, lo dije. Lo importante es el español. Y siempre iba a mirar las cosas por el español, el bien del español, no el mío. Lo mío más fácil era sentarme ahí y decir, no, hay que echar a Galca y buscar a alguien que traiga, que lidere, que me saque a mí la presión de encima y, bueno, que vean que yo he hecho algo, ¿no? Bueno, yo consideraba que lo mejor para el español era ahorrarse un dinero que estaba convencido que nos íbamos a salvar, estaba convencido, sobre todo porque los futbolistas...
¿Y tú pensaste un poco, Ángel, que era importante que siguiera Galca porque empezar el fichar a otro entrenador que te exigiera un año más ya no era el proyecto, que tú a lo mejor... podías empezar, porque claro, en aquel momento tú no sabías si ibas a empezar ese proyecto, porque es ahí cuando más o menos empiezas a ver que tú puedes ser el director deportivo.
Pero fíjate, Javier, incluso ahí podía haber sido egoísta y buscar un técnico con el que ya podíamos construir el año siguiente, pero yo no pensaba en mi figura, yo pensaba en realmente buscar un entrenador que llegue en marzo o abril con 2 meses de competición y que sea capaz de dar la vuelta a la situación. Yo lo veía difícil. Y está claro que me reuní con entrenadores. Viajé a Madrid, estuve con entrenadores. O sea, yo hice un trabajo y intentaba estar preparado en caso de que fuéramos a Valencia, que era el siguiente partido, y en Valencia pues fuera un
allí perdimos. Debacle. Yo recuerdo que ese día yo dije que Camacho iba a ser entrenador, y lo dije.
Sí, bueno, pero aquel día recuerdo que volviendo de Valencia recibí, no sé, 100 mensajes, 150 mensajes, ofreciéndome entrenadores, mucha presión de muchos periodistas, de aficionados, vía interna por Twitter. Fue un día muy duro. Pero tuve la sensación de que el equipo mejoró mucho. Aquel día perdimos, pero yo creo que el equipo jugó bien, dio la cara, y estaba convencido de que íbamos a salir de ahí. Y paralelamente estábamos trabajando, o estaba trabajando, en buscar al técnico adecuado para la temporada siguiente, ¿no? Y eso fue lo que... Fue
estabas trabajando para el año siguiente, pero no, en ningún momento hablaste con ningún entrenador para... Por si acaso el día del Valencia fallábamos. O
sí que lo hice. Hablé con... Hablé con 2 entrenadores.
¿Uno era Caparrós?
Con Caparrós hablé, porque es un... Aparte, tenemos un amigo en común y la verdad es que fue muy buen tío. Me sorprendió mucho. Yo creo que era...
Pero
un perfil...
¿Él quería un año más, por si acaso?
No, porque incluso, fíjate, que no sé si era verdad o no, pero me llegaron a decir que él estaba pendiente de un tema de la selección española.
Sí, es cierto, es cierto.
Entonces,
cierto,
él tampoco estaba muy por la labor de condicionar, y eso me gustó. Pero no, fue información, yo la verdad es que tenía bastante claro y deseaba que a Galca le fuera bien.
A todos. Sí. Yo creo que todos queríamos que Galca le fuera bien para empezar un proyecto
nuevo
a partir de julio.
Y luego Galca, que me parece un muy buen profesional, y me parece una muy buena persona. Él también aguantó ahí. Una cosa es la de parte deportiva, sí, que a veces no estamos de acuerdo.
Yo como persona me parece que es un buen tío, pero como entrenador yo creo que se le fue de las manos. O
sea, bueno, yo creo que es un entrenador que por su estilo de juego, por su filosofía, es mejor que empiece en junio o julio. Pero coger un equipo a mitad de temporada e intentar generar un estilo de juego como el que le gusta a él, cuando el equipo está débil a nivel mental, cuando los resultados no son buenos, es complicado. Y yo creo que ahí Galca fue donde más sufrió. Pero es verdad que escuchó, que nos escuchamos, que nos adaptamos, y luego que los futbolistas hicieron un esfuerzo increíble para salir de ahí. Y lo salvaron, creo que fue con la victoria en casa, precisamente contra el Sevilla y con gol de Felipe Caicedo. Creo que fue el día que metió el 1-0, ganamos y...
Y se acabó la historia.
Y se acabó.
Bueno, ya para acabar el punto este, yo sé que Camacho recibió presiones para que no viniera.
No lo sé.
¿Tú hablaste con él?
Directamente no.
Pero él en algún momento...
Hablé con gente, bueno, con gente intermediario, representantes de él, amigos de él.
Pero él no estaba por la labor, ¿no?
No. Camocho...
Es que a mí me dijeron que él no estaba por la labor de venir. No, por muchos motivos.
Él, sí, con él directamente no, pero ya sabes que cuando el equipo está en momentos complicados, pues representante, gente te llama, te ofrecen, te comentan. Pero fíjate el perfil. Yo creo que en ese momento el único perfil que podía encajar era un perfil así, ¿no? Un motivador que hiciera el fútbol fácil, que trabajara con los futbolistas a nivel mental y que sacara los resultados que nos hacían falta.
Cuando se dijo en este programa lo de Camacho en Valencia, yo sé que gente le llamó para que no viniera, porque yeah. Que le dijeron no te vuelvas loco, no vengas porque aquí no tienes nada que hacer y esto se hunde. Bueno, sigue Galca. ¿Tú en aquel momento ya te planteas el que el equipo que tienes que hacer es de cara al año que viene? Es decir, ¿se te comunica que tienes que empezar a pensar en el año que viene?
Sí, se me comunicó en... Yo creo que fue para abril.
Abril. Sí, después de la reunión famosa. En esta reunión... La reunión... Fue en marzo.
Sí, eso fue en marzo y ahí fue un poco... claro, ¿qué pasa? El equipo pierde en casa con la Real Sociedad, creo que fue un 0-5, 1-5.
Sí.
Un resultado muy fuerte, muy duro. Y entonces sí que se pide que lidere y que haya una comunicación con el míster y con los futbolistas y que, bueno, que haga un poco más la función de director deportivo hasta nuevo aviso.
Eso te lo dice Ramón Robert.
Sí, Ramón, Mao, bueno...
A través del presidente.
Y nada, y así lo hice. El día siguiente, primera reunión con Galca, con los jugadores, y la verdad que muy bien, porque la aceptación por parte de los jugadores, yo creo que me vieron, bueno, que me habían metido en un problema, en una situación, en un momento muy complicado, pero que consideraba que era un tío de la casa y que tenía que tirar del carro en ese momento y mirar otra vez lo mejor para el equipo. Y a partir de ahí comenzamos.
¿En esa reunión en algún momento sale el nombre de Bielsa?
Bueno, se comentó, sí, lo de Bielsa se comenta, yo creo que Bielsa, yo soy un enamorado de Bielsa, a mí me encanta, y me encanta escucharlo, pero también creo que es un entrenador...
Pero no para ahora, ¿eh? Para ese momento, sino para empezar la temporada.
Para empezar no se me comenta porque ahí estábamos muy metidos en el problema, el momento actual, ¿no? Y la situación, piensa que después de un 0-5 con la Real Sociedad... La gente se asustó mucho, es normal, nos asustamos mucho porque veías que te podías ir para abajo. Y Bielsa yo creo que es un entrenador que para que el equipo rinda físicamente tiene que estar muy bien.
No, y tiene que estar al principio de temporada, correcto, está claro.
A su ritmo, o sea, tiene que estar a su ritmo, es un entrenador muy intenso, presión por todo el campo, marcas individuales, y yo creo que el Español en ese momento no estaba preparado para poderlo hacer.
Bueno, llegamos al mes de abril y tú ya, sin ser aún director deportivo, porque no se te nombra aún, ¿se te dice ya, Ángel, busca entrenador para el año que viene?
Sí, más que, bueno, busca entrenador, preparamos informes, entonces comenzamos a... Digo comenzamos porque teníamos un equipo de trabajo muy bueno y la verdad es que me ayudaron muchísimo. Estaba Adrià, que ahora está en el Villarreal, Manuel Benavente, que estaba también, bueno, conmigo ahora en Chipre, bueno, y más gente trabajando, pero sobre todo ellos dos, y trabajamos mucho en lo que era la búsqueda adecuada del entrenador. A través de todo, estilo de juego, filosofía, puntuación, trayectoria, todo un poco, y preparar informes para presentarlo a la propiedad, ¿no? Al presidente.
A Ramón Robert y a...
Sí, entonces...
¿Tú tenías libertad absoluta en aquel momento? Ramón Robert empieza ya...
No, libertad para hacer mi trabajo, sí, hasta ese
pero
punto.
Pero para tomar decisiones, no.
No.
Claro, eso es grave.
En un momento. O sea, yo lo entendía, porque a mí... Piensa que yo cada día que leía la prensa o que escuchaba radio salía en directo deportivo por todos lados. Y yo entendía que el club estaría negociando con alguien y que le quería presentar unos informes que el interino le estaba presentando.
Sí, pero bueno, en aquel momento, si a ti se te comunica que tienes que ser la persona que debe buscar el entrenador, yo no entiendo por qué dentro del club se está negociando de otra manera. Es decir, con otras personas hacen cosas que no tienen que hacer.
Eso, a ver, yo intento entenderlos. Yo creo que para ellos empezar un proyecto con alguien en el que en teoría es de la casa y a lo mejor te valoran menos, eso es así, suele pasar. Pero bueno, no quería pensar tanto. Yo me dedicaba a trabajar, me dedicaba a ver los entrenadores, me reuní con ellos personalmente.
¿Tuviste en algún momento que Ramón Robert no confiaba en ti? Estamos hablando de esos meses, antes de todo.
Mira, Ramón, yo creo que le vino muchas cosas encima, mucho, a nivel deportivo, a nivel extradeportivo, mucha presión por todos los lados. Y bueno, la relación nuestra fue cambiando. En un principio fue una relación correcta. Fue una relación correcta de mucha comunicación, de llamarnos cada día, de hablar, de bueno, bien, la que tiene que tener un director deportivo con él, ¿no? Y luego es verdad que fue como cambiando, quizás pérdida de confianza, quizás él asumió mucha importancia o protagonismo en el tema de negociaciones y bueno, a mí eso me sorprendió un poco. No estaba del todo cómodo, pero consideraba que yo tendría la capacidad de poder cambiar la situación. Finalmente no pude, pero siempre tuve esa ilusión de decir, bueno, esto será ahora momentáneo, cuando acabe el mercado, pues todo volverá un poco a la normalidad, pero bueno, nunca fui capaz de hacerlo.
Llegamos al mes de mayo, el equipo se salva.
Sí.
El día del Barcelona, porque pierde el Getafe y pierde el Rayo Vallecano. Ese día en este programa se dieron cuatro nombres como posibles entrenadores. Bielsa, Sampaoli, Gémez y Muntanier, que venía por otro lado. Muntanier venía por Paco Durán, que se postuló en su momento también para ser director deportivo. Por eso te decía, si tú en esa época notabas que había gente que se quería postular en...
Sí, bueno, eso siempre pasa y en el Español en ese momento era una locura, era realmente una locura. Pero es que incluso a mí mismo representantes me ofrecían directores deportivos porque no sabían cuál iba a ser mi papel. Entonces viví muchas cosas que aún eran surrealistas, ¿no? Pero de los entrenadores, mira...
No, pero yo te digo sí. De los nombres porque al día siguiente Ramón Robert se encarga de llamar a la prensa para desmentir lo de Bielsa. Él se encarga personalmente de hacerlo. Bielsa venía de la mano de Dani, que fue el que propuso lo de Bielsa. Tú, estamos hablando a principios de mayo, ¿tú te habías reunido ya con algún entrenador a principios de mayo?
Sí. Yo me reuní con Paco Gémez, me reuní antes, bastante antes. Más que nada porque lo quería conocer. Fue cuando el Rayo iba último, y el Español íbamos bien. Estábamos decimotercero, decimocuarto, decimosegundo, pero no podíamos comparar nuestra situación con el Rayo. Y recuerdo que Paco me dice, Ángel, me sorprende y me agrada que estando yo último me vengas a hablar de un posible proyecto con vosotros, ¿no? Y yo le digo, Paco, creo que tiene un mérito increíble lo que estás haciendo con el Rayo Vallecano. Cada año te cambian el equipo y no puedes comenzar a trabajar hasta finales de agosto, porque es cuando realmente tiene el equipo cerrado. Estás solo y en un club con muchos problemas bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con cosas que le están pasando. Y me encantaba su estilo, su forma de ser. Yo creo que aquí, controlándolo, ¿no? Y teniendo un entorno y mucha más gente alrededor de él que le pudiera ayudar, yo estaba seguro que podía hacer un buen trabajo. Entonces hablábamos mucho de fútbol con él, mucho. Ya no solamente del Español, eran reuniones de ver para él cómo estábamos. Él se interesaba mucho por mi situación también porque leía muchas cosas. Y con él, por ejemplo, hablé. Me reuní con Michel igual, yo quería conocerlo. Quería conocerlo y tuve una reunión en Madrid con él muy buena. Me reuní con Sampaoli.
La famosa foto.
Sí, que ahí nos
engañamos. En Roma.
En Roma, pero bueno, con Sampaoli, ya lo expliqué también. Vivíamos en el mismo edificio en Guayaquil, en Ecuador. Él estaba en MLE, yo en Barcelona. La verdad es que cuando leí la noticia de que estaba en Roma para negociar por Lazio, lo llamé directamente y le dije, mister, ¿has firmado por la Lazio ya? Y dice, no. Y bueno, decidí viajar. Le dije, pues nos vemos mañana. Y viajé y me reuní con él. Era muy difícil por un tema económico y también por
las pretensiones de jugadores.
Sí, era muy difícil. Yo creo que íbamos en líneas diferentes. Y ya está. Y esas fueron las reuniones que haciendo.
¿En ningún momento hablaste con Quique tú?
No, con Quique hablé. Con
Quique. No, digo durante esa época aún no.
No, porque con Quique la verdad es que...
Él estaba aún en el Watford.
Sí, con Quique recuerdo que me llamó Ginés Carvajal. Me llamó Ginés Carvajal, me preguntó si ya teníamos míster. No recuerdo si era mayo, yo creo que era mayo, junio. Yo creo que era mayo.
Mayo.
Le dije no, digo aún no. Estoy elaborando los informes, lo pasaré a la propiedad, a la presidencia y ya veremos, ¿no? Pasaré tres o cuatro de los que yo crea que son los ideales para el Español. Me dice, bueno, ¿crees que te puede interesar Quique? Hombre, Quique, claro, creo que sí, claro que me puede interesar, pero Quique está en el Watford, yo no lo veo como una opción real. Y ahí fue cuando me comentó que saldría y que él estaría interesado en formar parte. Y automáticamente, pues sí que llamé a Ramón Ruber, ya comenzamos el contacto normal, llamé a Quique y viajé a Londres para reunirme con él.
¿Te reuniste tú primero con Quique o Ramón Ruber con Quique?
Fue primero Quique, creo. Fue primero,
Ramón Ruber. Sí. Ramón Ruber. Sí.
Bueno, por un tema también, si realmente era una opción real o no, a nivel económico, ¿no? Porque
la reunión esa fue la famosa foto de la verbena de San Juan, ¿o había ido
no,
antes?
No, eso ya fue, eso era más tarde.
Sí, era más tarde.
De San Juan diferente era más
sí,
tarde.
Eso aquí mucho no, antes entonces.
No, eso fue la, bueno, la noche de San Juan.
La propuesta tuya al club, ¿cuál fue en aquel momento? Es decir, cuando tú dices, mira, esto es lo que hay, para ti el número uno, ¿quién era? ¿Quién te hubiera gustado?
Mira, te lo digo tal cual lo recuerdo y tal cual lo comuniqué a la gente que se lo tuve que comunicar. Yo consideraba que con Quique, y fue tal cual, tal cual, yo consideraba que con Quique íbamos a tener un buen entrenador. Un entrenador que no nos iba a llevar al éxito absoluto, pero sí que nos iba a dar estabilidad, porque es un entrenador con un gran bagaje, un entrenador inteligente, un entrenador que trabaja bien los partidos importantes. Y que íbamos a estar en una zona cómoda, cómoda. Consideraba que con Paco Gémez, haciéndole el equipo que teníamos en mente, habían dos opciones. O que nos metiera en UEFA Champions o nos fuéramos a segunda. Y yo quería asumir el riesgo. Yo lo quería asumir. Yo creo que con Paco, pues, haciéndole el equipo que estábamos pensando en hacer, realmente íbamos a disfrutar con su estilo. Con Mitchell, pues un poco en la línea de Quique, un entrenador serio, nacional, que conoce muy bien la Liga Española, que es un señor, que tiene muy buena relación con los futbolistas, que haríamos un buen campeonato, un poco dentro de la normalidad, pero para mí, a la hora de establecer ese proyecto futuro, pues yo creo que Paco Gémez y Quique eran dos muy buenas opciones. Paco, un poco más arriesgado, pero yo creo que era el momento de poder arriesgar.
¿Tú crees que la decisión estaba tomada ya?
En un principio no, luego sí. Luego yo creo que... luego sí. Está claro que cuando... Creo que ellos se reunieron con los candidatos y ahí...
No, pero antes de esa famosa reunión con Quique en Gabá y por la mañana que se reúnen con Paco Gémez...
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Ya estaba decidido.
Quique es una persona que cuando estás con ella y habla, te enamora. Es un tío que habla muy bien.
Pero tú te enamoraste de él, ¿no?
Bueno, yo no me enamoré de él. Yo no, me
enamoré no, ni
de
me
él.
Hablo de tema deportivo.
No, yo a Quique, cuando estuve con él, primero lo admiraba porque Quique, al final, Atlético de Madrid, Benfica...
Valencia.
Valencia. Eres un entrenador con un gran prestigio. Y yo estaba sentado con él, cara a cara, hablando de fútbol. Y hombre, quieras o no... Para mí era súper importante aquella reunión. Pero bueno, le di el valor que tiene. Realmente para mí Quique era una opción buena para el Español. Era una opción buena. Lo que pasa es que también cuando me senté con Paco, pues como fue quizás al principio de todo, pues bueno, y el estilo de Paco Gémez es el muy atrevido, muy valiente, y no sé por qué, lo imaginaba.
Si a ti te hubieran preguntado, ¿la decisión es tuya? ¿Tú hubieras elegido a Paco Gémez?
Yo hubiera elegido a Paco Gémez. Y yo sé que muchas críticas que recibí pues son esas, ¿no? Que al final Paco Gémez no ha tenido la fortuna que necesita hacer en el fútbol, ¿no? Le fue mal en el Granada, le fue mal en el Rayo, en México no le fue tan mal porque metió al equipo después de mucho tiempo en el playoff final, pero es que yo creo que Paco es un... Y cuando tenga la opción otra vez de entrenar, tiene un estilo que tiene que encajar. Es que al final estamos un tema parecido a Rubi, ¿no? Rubi ha tenido que dar muchas vueltas. Yo le doy mucho mérito a Rubi. Mucho. O sea, Rubí ha entrado en segunda B, ha entrado en tercera, ha estado en primera, la ha bajado equipos y ha persistido mucho, ¿no? Entonces yo a este tipo de entrenadores que vienen de abajo y que cuesta, pues les doy mucho mérito, la verdad.
Bueno, llega el momento que hay que tomar la decisión de fichar al entrenador y el club decide que es Quique Sánchez Flores. Entonces, a partir de ahí, se genera una... Digamos, una situación un poco extraña, porque tú habías planificado unos fichajes con un entrenador y el club decide fichar otro entrenador. ¿Tú sabías el dinero que contabas?
Sí, pero primero, Javier, yo más que hacer unos fichajes en función del entrenador, yo tenía ganas de cambiar un poco la estructura de club. O sea, yo considero, y lo sigo considerando, y creo que es uno de los problemas que existe en el fútbol actual. Yo creo que al final el director deportivo, el secretario técnico, el chief scout, son los que realmente conocen el mercado. Conocen el mercado, porque es su trabajo. Entonces saben qué futbolista pueden encajar, qué futbolista no puede encajar, qué futbolista es de futuro, cuál es de rendimiento inmediato. Y el entrenador tiene que venir a una estructura a trabajar y a sacar rendimiento de esos futbolistas que la directora.
Y Paco Gémez asumía lo que hacía el club.
Bueno, porque Paco Gémez está más acostumbrado. Paco Gémez al final no tenía la capacidad en el Rayo Vallecano de pedir futbolistas, no podía hacerlo.
Pero tú,
le daban jugadores.
Le daban a C. Castro y a Maya y tenía que tirar con eso.
Por ejemplo, yo recuerdo, es una anécdota y para mí graciosa, yo cuando le comenté a Paco, a todos los entrenadores hablábamos de futbolistas, con todos. Pero yo recuerdo que cuando le comenté, ¿no? Yo de central me gustaría pues el tema de Diego Reyes, el tema de Marcano, Facio, claro, Ángel, tráeme cualquiera de estos.
Con De Castro y Amaya.
Bueno, tráeme cualquiera de estos, claro. Que son futbolistas de un nivel impresionante. Y bueno, yo era más partidario de esa idea, ¿no? De hacer nosotros la plantilla, obviamente darle al técnico 2-3 opciones por posición y que el técnico escoja. Pero de opciones reales, no de opciones irreales.
Como la de Albiol, por ejemplo.
Bueno, Albiol es un ejemplo. Yo Albiol no sé...
Bueno, pero luego sí, llegamos sí, al tema este. Perdón. Se decide que es Quique.
Sí.
A partir de ahí, ¿tú sabías el dinero que teníamos para fichar?
Sí.
¿O eso
sí.
Era algo que manejaba exclusivamente Ramón Robert?
Lo manejaba Ramón, pero bueno, Ramón y su equipo...
Pero tú no entrabas en lo que cobraba un jugador.
No, para nada.
Pero ¿eso es bueno o malo, Ángel, para un director deportivo?
Hombre, yo en la Omonia y la experiencia, a mí me gustaría controlarlo todo, porque yo te puedo hablar de un futbolista interesante, pero necesito saber lo que va a cobrar, porque a lo mejor ya no es tan interesante, ¿no? Si,
y luego está todo el famoso límite salarial.
Claro, si un jugador, hablo con la gente de que a lo mejor por 500.000 euros brutos puede venir y al final acaba en 800, pues a lo mejor no es tan interesante. Sí que yo ofrecí el jugador, pero claro, con un sueldo. Si luego es más caro, pues a lo mejor diría que no, ¿no? Que
tú, por ejemplo, cuando hablabas con un jugador tú hablabas con el jugador o con el representante, porque claro, aquí también hay que valorar todo esto.
Sí, no, bueno, ahí hubo de todo.
Vale, entonces, todo. Por ejemplo, ¿tú sabías lo que cobraba cada uno? ¿O eso
yo
ya...?
Yo sabía lo que es la escala. Es decir, si llamo a la gente de Diego Reyes, que es Matías Bunge, lo llamo en mayo, también tengo muy buena relación con él, digo, Matías, ¿qué va a hacer Diego Reyes? Va a salir, pero bueno, es el momento de hacerlo ahora, porque si no luego se va a encarecer. Y en ese momento me dan unos números, y yo considero que esos números están en la línea que podemos pagar, pues a partir de ahí se pasa ya la opción para ficharlo de forma inmediata. A partir de ahí,
¿tú te sales de aquí?
El tramo final, yo salgo.
Y entraba Ramón Robert.
Correcto. Sí. O sea, yo hacía el informe.
Había un límite salarial que creo que eran 51, 52 más o menos. Creo que sí. Más o menos, ¿no? Pongamos 50. Tu cálculo de fichajes en aquel momento, ¿llegaba a ese término o no? Se quedaba muy bajo, ¿no? ¿No te acuerdas?
No, me acuerdo que nosotros... y lo tengo porque tengo, guardo correos, bueno, cosas que me gusta mirar y repasar. O sea, nosotros la primera opción en mayo, yo considero que teníamos un equipazo en mente y estábamos muy bien a nivel económico.
O sea, no superabais el límite salarial.
Con jugadores libres, jugadores cedidos, bueno, teníamos ideas en la cabeza, pero luego todo cambia.
No, por eso te lo digo, claro, te cambia y te lo cambian.
Claro.
Pero claro, repito, no es lo mismo el hecho de que pudiera venir Paco Gémez, que viniera aquí, que a partir de ahí todo cambia. Claro, con esa famosa reunión de Londres, cambia todo.
Sí, ahí,
claro,
te cambia,
ahí cambia, y... cambia incluso que tú contabas que Caicedo se iba a quedar, iba a ser un jugador importante, y en esa reunión sale que Caicedo se va.
Sí, bueno, Caicedo era uno, pero bueno, estábamos preparados.
Sí, pero Caicedo se va porque se quiere vender.
Sí, sí, sí. Bueno, Caicedo en ese momento recibió una oferta de China, él no se quería ir porque la mujer estaba embarazada o a punto de parir, en agosto, yo creo. Y bueno, pero son situaciones normales que pasan durante un mercado y, repito, yo creo que suceden porque...
Sí, pero ahí pierdes tú a Caicedo como jugador.
Bueno, ahí me... Mira, de hecho con Felipe, fíjate, eso fue en el 2016.
Sí.
Pues estuve con Felipe hace 3 semanas en Apollon contra Lazio, que fue a Chipre, y lo llamé. Y fue curioso porque me dice, Ángel, es que pensaba que estabas enfadado conmigo. Le digo, Felipe, al revés. Y yo, si yo te envío un mensaje de despedida y ni me contestaste, ¿no? No sé qué pasó y tal. Y bueno, y vamos a vernos, ¿no? Y nos fuimos a ver y todavía teníamos el malentendido de lo que pasó ahí. Porque yo al final tengo que defender al club, pero también defiendo a los futbolistas. Yo creo que al final el fútbol es para los futbolistas y a estos hay que tenerlos bien. Hay que tenerlos bien, hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos bien y luego hay que exigirles bien, ¿no? Porque si ellos están bien, el equipo está bien. Y Felipe, pues para mí era un futbolista muy importante en ese momento y que aparte por salario ya era un jugador importante, que no era, que tenías que tener cuidado como lo
que
claro,
cuando si el entrenador quería otros jugadores y el top era Caicedo, había que sacarse a Caicedo.
Sí,
y creo que ahí no se le trató bien al jugador.
Por eso te digo, Javier, que yo creo que un proyecto son diferentes pasos. Yo creo que tú cuando empiezas un proyecto no puedes querer cambiar todo en la primera etapa. No es bueno. No es bueno porque hay unos contratos que tienes que intentar respetar y si no quieres al futbolista tienes que venderlo de forma diferente. Porque si el jugador se te pone de espalda, tienes un problema gordo. Tienes un problema gordo. Entonces esta inteligencia a la hora de hacer las cosas... O este saber hacer las cosas, yo creo que es muy importante. Y luego tienes que vender ese proyecto, que Quique yo creo que se ha quejado, de lo que más se ha quejado yo creo es que nadie ha hablado del proyecto más que él. Y en eso yo creo que tenía razón. Yo creo que bueno, que a veces hay que explicar las
cosas. Pero en el primer año, ¿no? Él se queja del segundo año y estamos aún en el primero. Correcto, claro, estamos correcto. En el primero. Yo te digo todos los nombres de... Tú veías que el límite lo íbamos a superar, tal y como... iban viniendo los jugadores y las fichas que iban cobrando? ¿O tú desconocías las fichas que iban cobrando?
Repito, y la gente se me creerá o no me creerá, pero yo desconocía la cifra final de los contratos. Yo la desconocía.
Bueno,
la desconocía porque el club se había estructurado de la manera de
que tú no lo pudieras saber.
De que, bueno, yo llevaba la parte deportiva a nivel de futbolistas y junto con el entrenador. Y la parte y el equipo de Ramón Ruber negociaban salarios finales, comisiones, etcétera, etcétera.
Pero hubo un momento que tú con Quique no coincidíais en muchos jugadores
no,
y el Quique no. Hablaba con Ramón Ruber y los fichaba entre ellos.
No coincidían, bueno, en varios casos. Y
bueno,
tenemos
aquí los nombres.
Sí.
Empezamos. Dime si Roberto era prioritario o fue una decisión de club. Cuando hablo de club, hablo de Quique y de Ramón Ruber en ese momento.
No, prefiero para que se entienda, por ejemplo, en la lista final de jugadores.
Yo te hablo de los 11 que vinieron.
Pero, por ejemplo, de porteros, yo recuerdo que teníamos a Mandanda,
Moyá,
Diego López y Moyá.
Y Moyá. No estaba Roberto.
Bueno, Roberto tenía contrato. Entonces, a la hora de valorarlo, y Diego López tenía contrato, pero sabíamos que podría salir del Milan.
Pero sabía lo que cobraba.
Y entonces ya era intocable. O sea, fue intocable, pero es verdad que la gente... me comentó Ángel, es un tema que hay que dejarlo madurar durante el verano porque luego pues el club de Milan pues me ayudará más y a lo mejor es factible, ¿no? Pero entonces la opción de Mandanda, que también quedaba libre y bueno, al final portero de la selección francesa, un porterazo.
No lo conocía Quique.
Bueno, no, pero no. Pero al final él
tenía... decide por Roberto.
Él a Roberto lo conocía, había trabajado con Roberto y bueno, no, nosotros cuando vimos el perfil de futbolista, ahí con Tommy Encono, que también es el experto en el tema de portería, pues bueno, nos parecía un portero muy bueno.
Sí, pero eran capitán. 3 millones.
Pero aquí es lo que te digo, Javier, aquí ya no podíamos entrar. O sea,
que no era tu primera opción.
Si teníamos que pagar dinero, yo creo que Roberto...
Tú hubieras traído a Mandanda.
Mandandado, Diego López era...
Pero claro, Diego López el problema era
que
la
que
ficha.
Esperar, había que esperar, había que esperar y probablemente no teníamos tiempo y era muy arriesgado el esperar, ¿no? Y entonces sí que es verdad que Mandanda era el portero que mejor posicionado estaba.
Pero viene Quique y dice que no, que Roberto.
Sí, que se cambió un poco el orden de prioridades, pero...
Porque lo conocía.
Sí, pero que quede claro que la dirección deportiva en este tipo de futbolistas analiza y aprueba. O sea, no es que digamos Roberto no. O sea, Roberto nos parece un
sí, no, no,
muy
no.
Buen
bueno,
portero.
Pero,
y
si había que decidir la última palabra era de Quique con Ramón Robert, no con Ángel Gómez.
Bueno, el entrenador, repito, él
Tenía lo directo con...
Sí, si tienes tres opciones, la dirección deportiva está de acuerdo y el entrenador le gusta más, no hay ningún problema. O sea, aquí sí que yo creo que tenemos que hacer las cosas en esa línea.
Pero cuando la dirección deportiva...
Si, por ejemplo, no estuviéramos de acuerdo, si, por ejemplo, la dirección deportiva del club que sea...
Que hay varios jugadores que no estaban de acuerdo.
Considera que no está de acuerdo y te lo traen, pues bueno, entonces sí que es un poco más complicado. Pero el tema de Roberto, en cuanto lo puso encima de la mesa porque tenía opción de salir por un motivo que fuera... Pues la dirección deportiva como portero.
Pero por 3 millones no lo habías traído tú.
Hombre, yo creo que si podías traer a Mandanda libre, o yo creo que era una opción muy buena.
Diego Reyes.
Dime.
No, dime. Diego Reyes no, era cosa Diego... tuya. Desde mayo habías hablado con su representante, sí. Pero nos salió más caro porque vino el último día de mercado.
Bueno, habían futbolistas que es como todo. Diego Reyes en un principio el Oporto iba a salir. Entonces yo ya hablé con el representante. Estaba todo de cara para poder salir y todo bastante avanzado. Pero al tardar más de la cuenta en incorporarlo, es verdad que él comenzó la previa o jugó, no recuerdo, fue un partido de Champions League. Jugó un partido en agosto.
Digo que la idea de ellos era
internacional, que... Jugó muy bien, se lesionó Marcano, se lesionó el otro central y ya se complicó. Ya se complicó, pero al final la fuerza del futbolista que quería salir y que bueno, que conmigo ya tenía un compromiso, pues al final conseguimos traerlo. Tarde.
¿Se esperó tarde también por el tema de la opción alocada de Albiol?
Bueno, Albiol al míster le gustaba mucho. Y bueno, y a nosotros nos gustaba mucho, obviamente, Albiol, pero yo lo veía inviable.
Por el tema económico.
Sí, porque bueno, habíamos leído que el Valencia había ofrecido una cantidad de dinero pagando.
10 millones.
Y Nápoles dijo que no, el sueldo del jugador era alto. Y bueno, yo lo veía algo inviable.
Realmente, pero él siempre insistió que quería Albiol.
Sí, a lo mejor el ahí sí que nos faltó un poquito más de comunicación en todas las partes. Yo no sé lo que él, la información que él tenía a nivel de presupuesto económico. Hombre, yo, dentro de mis números, Albiol no podía venir. No podía venir. Era imposible. Y es más, me parece un central internacional en Italia. ¿Qué voy a decir yo de Albiol? Pero yo prefería a Diego Reyes, porque era un jugador que iba en clara línea ascendente, un jugador internacional con México, de presente y de futura venta para el club.
David López.
Bueno, David López, yo creo que fue el jugador por el que más trabajé en verano. David lo pasó muy mal. David lo pasó muy mal. Porque a él también le llegaban informaciones diferentes. Y bueno, recuerdo un día que lo llamé en el coche, iba con mi mujer y estuve una hora hablando con él. Una hora. Para que viera realmente de que el interés mío era 100% real y que para mí era la opción número uno. Yo quería a David López en el Español por muchos motivos, por muchos. Pero bueno, tardamos, al final se consiguió hacer.
Pero Quique no era su prioridad David López.
Bueno, a David quizás lo conocía menos, ¿no? Yo creo que lo conocía menos. David López en el Nápoles, en Nápoles jugaba con tres por dentro, a veces jugaba de interior derecha, a veces jugaba de pivote. Lo conocía.
¿Fue de las pocas concesiones que te dejaron?
Bueno, costó, ¿eh?
Pero de las pocas concesiones.
Sí, que... pero luego también muy agradecido, porque Quique cuando ya comenzó a trabajar con él, me acuerdo, me dijo, futbolista de verdad. O sea, lo tenía muy bien considerado. Y yo estaba seguro de que le iba a gustar. O sea, David es un futbolista de los que le gusta el entrenador. Tío, que cada semana entrena al máximo nivel.
Del resto de jugadores que vinieron, por ejemplo, yo te digo la lista, porque si no estaríamos aquí 2 horas hablando. Dime los que tú de verdad querías. ¿De Michelis?
Mira, de Michelis, el agente, para que veas, el agente, yo cada vez que voy a Argentina es una de las personas que mejor me cuida, y pues, me acompaña, me viene a buscar al aeropuerto, me trata muy bien, nunca le había fichado a ningún jugador. Y cuando vino con su jefe, que murió...
Cister Piller.
Correcto, que murió, me vino a felicitar por el nuevo cargo... Me preguntó qué necesitaba. Le dije, bueno, estábamos buscando centrales. En ese momento estábamos buscando prácticamente de todo, ¿no? Le dije, de los que tienes tú, me gusta Vieto. Y se ríe, dice, hombre, Vieto, no creo que puedas pagarlo. Bueno, fue un poco de broma. Entonces me ofreció a De Michelis. Yo le digo, yo ahora mismo, era junio. Digo, yo ahora mismo no puedo fichar a De Michelis. Ahora no puedo firmarlo. Claro que respeto la carrera, es un jugador que ha estado en City, que ha jugado bastante el último año. pero primero me quiero centrar en la en el central top, o sea, en los dos centrales top. Yo necesito los dos que vengan a jugar, ¿no? Y luego, pues si en agosto necesitamos un cuarto central o un central que pueda ayudarnos por jerarquía, por vestuario, pues ¿por qué no? Pero en ese momento para mí no era una opción prioritaria.
¿Y te lo traen?
Sí, firmó y...
¿Estabas tú aquí o estabas en Inglaterra? Yo estaba en Inglaterra cuando lo fichan.
No lo sé, ¿no? Eso sí que no lo recuerdo. Me sabe mal que al final se fuera un poco por la puerta de atrás, porque bueno, yo creo que era algo también muy previsible. O sea, yo creo que a veces cometemos errores, repito, no quiero hablar del español en general, que se ven venir.
Ya, pero claro,
venir, y de Michelis es un...
Claro, si la dirección deportiva no lo quiere y el entrenador y el consejero delegado por su cuenta y riesgo deciden ficharlo, ¿cuál es la responsabilidad de la dirección deportiva? Pues no lo sé. Javi Fuego, jurado. José Antonio Reyes.
Pues mira, casos muy similares. Jurado nosotros no lo teníamos en la lista. No lo teníamos en la lista porque lo veíamos un jugador inviable. También está en Inglaterra. En Inglaterra los sueldos...
Claro, tú dices inviable porque contabas lo que cobraba.
Claro, claro.
Pero vino.
Claro.
O sea, claro.
No, por eso te comento, Javier.
No, es para que vean ustedes de dónde viene todo el problema de la masa salarial.
No, tú miras a Jurado y a ti te preguntan.
¿Te sorprendió que viniera?
Ay, me sorprendió, claro que me sorprendió. O sea, a mí cuando me preguntan, digo, hombre, si puede venir, si realmente puede venir, yo creo que es un jugador que puede encajar. Un talento.
Si a ti te dicen que cobra que... lo que cobraba, hubieras dicho, no, hombre, no, es no, que no podemos.
No, porque. No, claro. Y yo creo que había otras opciones también, pero bueno, Jurado, repito, jugador nacional, conoce al técnico, ha rendido con el técnico, que eso es muy importante para la adaptación, para el entendimiento, pero todo depende siempre del salario del futbolista. Eso al final, yo creo que el rendimiento es como todo. Tú compras algo que consideras caro, pero al final te gusta mucho y rinde mucho y te sale barato. Y a veces al contrario, ¿no? Entonces aquí tienes que poner siempre el nivel deportivo con el nivel económico y... algo para mí muy importante, el aspecto social. Esos tres puntos son los que hay que analizar.
Javi Fuego
para mí era un futbolista también que podía ser importante, pero para mí la prioridad era David López. Yo una vez David López en el equipo...
Casi Javi que Fuego viene antes de David López.
Sí. Decisión a mí el también. Orden... Yo David López para mí era un jugador prioritario. Prioritario para la posición de pivote defensivo, sabiendo que podía jugar de central, y Javi Fuego... lo analizamos mucho, averiguamos mucho por cómo era en el vestuario y bueno, como jugador de equipo lo consideramos interesante, pero para mí la opción uno, repito, era...
Y que cobraba también bastante, que venía del Valencia y había que pagar por él. Reyes, José Antonio.
Bueno, yo creo que Reyes también viene por el míster. Y es una buena noticia. Yo creo que Quique tiene acceso a Reyes. Reyes es un jugador que yo creo que el primer año, quizás sin jugar mucho, pero fue importante y nos dio momentos de mucha calidad y muy buenos momentos. Un jugador que aportó mucho al vestuario. Y bueno, no estaba en la lista porque considerábamos que era un jugador inviable para el español. Fíjate. Pero vino con... Yo creo que él vino en buenas condiciones.
Okay, estamos hablando de que el único, de momento, de 3, 6, 7 jugadores, 2 eran de Ángel Gómez, los otros 5 eran de...
Bueno, pero...
No.
Pero Javier...
hablamos Leo de Diego López.
Leo Baptista.
No hemos llegado aún. Ah, no hemos llegado.
Pablo Piatti.
Piatti. A ver, el tema Batistao, a mí me parece que 7 millones son muchos millones lo que nos ha costado ese jugador. Es verdad, porque fueron 3,5 y luego 4 el año pasado que tuvimos que pagar.
Yo sigo pensando...
Pero Leo Battisto y Piatti sí que eran estaban en tu lista.
Sí, a mí Pablo Piatti, bueno, me encantaba como jugador, yo creo que es un jugador específico. Leo Battisto, cuando se nos comentaba la posibilidad de que podía venir igual...
Pero por eso 7 millones...
Bueno, la cantidad la desconocía, Javier.
Claro que...
La cantidad la desconocía. De todas formas, yo creo que Leo Baptistao, el español, acabará recuperando el dinero, si quiere. O sea, Leo es un jugador...
Yo creo que no. Ahora mismo te digo que no.
Yo, Javier, que ahora mucha gente, sí que contactos te preguntan, ¿no? Y por Leo yo creo que hay mercados que se pagaría.
Pero cobrando lo que cobra él...
Sí, sí, porque es un jugador que al final tiene mercado, ¿eh? A mí mucha gente te pregunta, porque sabe que estuve en español y que conozco mucha gente y te quiere sacar un poquito de información. Yo creo que es un jugador que si el español lo pusiera en el mercado, en la cantidad de 6-7 millones la recupera seguro, me estoy convencido.
Ojalá te oiga alguien. Creo que Leo, para el mercado de invierno o para el año que viene, porque
también
me
voy siguiendo
que...
cuando estaba en Chipre, obviamente sigues mucho redes sociales. Sé que Baptistao está siendo un poco irregular o bastante irregular. Y bueno, cuando está bien, mucha gente lo alaba. Cuando está mal, mucha
pero
gente
es que
lo
este
critica.
Este año no está bien y Piatti tampoco.
No está bien, no están bien los dos. No están bien los dos. Pero creo que tienen la capacidad de poder cambiarlo de la situación. Yo creo que Pablo Piatti lo demostró su primer año. Tiene mucho potencial. Es un jugador rápido, con calidad, buenos centros, tiene gol. Leo te puede jugar por derecha, puede jugar de nueve. Es verdad que no están bien, pero a priori son buenos futbolistas.
Pero que llevan dos años sin estar bien.
Sí.
Último día de fichaje. ¿Tú crees que es ahí donde te dicen hasta aquí has llegado, Ángel?
No.
¿Con Álvaro Vázquez, por ejemplo?
No, yo creo que el mercado, la relación mía y con Quique fue mejorando. Fue mejorando porque él se dio cuenta de que todo lo que yo le dije en un principio era verdad. O sea, él a lo mejor, nunca lo he hablado con él. Pero a lo mejor al principio podía ver que yo le quería poner el palo a las ruedas o que quería complicar la situación y que no me parecía bien o que nada me parecía bien.
O que le habían dicho una cosa y tú le decías otra.
Correcto, correcto. Pero
¿tú crees que
tiempo...
la situación fue esa, que a él le dijeron que había una cantidad y esa cantidad no era real y tú le dijiste la verdad?
Sí, puede ser. Yo sé que con Quique, conforme fueron pasando los días, él se dio cuenta de que las opciones que la dirección deportiva le había propuesto eran buenas opciones y de futbolistas muy buenos. Y que eran a nivel económico muy viables, ¿no? Y te hablo de jugadores, pues eso, como lo de Reyes, como de lo de David López, incluso, que escuché a Jordi Lardín hablar de los jugadores de la cantera, y es verdad, porque Jordi hizo un trabajo increíble en el fútbol base del español, increíble, pero el año que subieron los futbolistas...
Aarón, Roca
y Lluís, pues... fue el año que yo asumí la dirección deportiva y es verdad que con Quique pues hablé mucho para que los viera bien, ¿no? Porque él siempre hablaba de futbolistas, ¿no? Y futbolistas hechos y bueno, al final él también se dio cuenta de que eran jugadores muy buenos y sacó rendimiento, pues bueno, un poco irregular también, pero le sacó mérito de Jordi, es verdad, pero que ese verano pues hicimos mucha fuerza de dirección deportiva para que se tuvieran en cuenta estos jugadores.
Te puedo hacer la pregunta, el último día de mercado,
perdón.
Fue donde... ¿Ángel Gómez queda sentenciado por el enfrentamiento con Ramón Robert, con Quique, con todo el tema Álvaro Vázquez?
Bueno, me imagino que sí. Me imagino que sí. Yo tampoco fue un enfrentamiento muy claro. Yo di mi opinión. O sea, yo como director deportivo en las reuniones tengo que dar mi opinión. Y yo consideraba que el equipo, tal como estaba en ese momento, necesitábamos un jugador más defensivo, un central que pudiera jugar de lateral. Esa era mi obsesión, ¿no? Y habíamos trabajado mucho en eso. El míster consideraba que necesitaba cuatro delanteros, porque jugaba 4-4-2 y quería dos jugadores por posición y dos de trabajo, y bueno, apostaron por Álvaro. Ahí a veces, pues bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Coger y dimitir porque el míster quiere un futbolista y tú a lo mejor no estás del todo de acuerdo?
Si te quedaban dos telediarios. Desgraciadamente.
No, pero mira, Javier, cuando nunca, a mí nunca me han regalado nada. Jamás. Y para llegar a ser director deportivo del Español, tú no sabes la cantidad de kilómetros, de horas, de sufrimiento, de malos salarios por los que he tenido que pasar. No, es que no te puedes ni imaginar que ha sido de sufrir en silencio muchas veces, de llegar a un mercado, no sé, el 13, 2013, 2014, 14 y 15, sin presupuesto para firmar junto con Oscar y tener que ingeniártelas, arriesgar, ver futbolistas donde otros no lo veían. Y claro, cuando te dan la oportunidad, que no era mi sueño, no era mi gran ilusión, y eso yo a Oscar se lo dije, no era mi gran ilusión ser director deportivo del Español. Pero cuando te lo ofrecen, tienes la ilusión de que puedes hacer algo importante. Y sabía que me iba a costar mucho al principio, lo sabía, y que tendría que luchar contra mucha gente y contra muchos aspectos. Yo tenía la sensación de que a partir del 1 de septiembre sería capaz de dar la vuelta a la situación, pero no fui capaz. quizás por mi forma de ser. Tengo que reconocer que tengo un carácter que tengo que, a lo mejor lo tengo que cambiar.
Que si hubiera sido más más sumiso, posiblemente hubiera seguido.
Más sumiso, más egoísta. Yo al final tenía un contrato de 3 años y bueno, no quejarme.
Decir a todo amén y no quejarte.
Que sí, y avanzar y cada mes cobrar, pero es que no soy así. Es que me ha pasado ahora en Chipre, es que no soy así. Es que cojo, fui directamente, tengo 3 años, no quiero nada, ni un euro. Quiero acabar bien, quiero salir y fuera. Y es que soy así. Cuando no estoy bien, se me nota en exceso y yo reconozco.
¿Y tú cuando saliste de esa reunión? Bueno, lo acabas de comentar, que pensaste que a partir de ahí, cuando una vez iniciada la liga, se podía, bueno, pues un poco reconvertir todo en lo que tú querías. Es todo lo contrario, es
sí,
decir.
No, ya no fue nada igual. Yo el día 31 fue un día durísimo, porque tenemos el tema de Ciani.
De Ciani también.
Que Ciani rescindió, creo que eran las 11:30 de la noche. Si él no rescindía, no podíamos firmar.
A Diego Reyes. Firmar.
Imagínate la situación para mí. Pero acabé muy feliz. Acabé feliz porque al final se hizo, y continúo diciendo, se hizo una plantilla realmente para mí impresionante. O sea, teníamos una plantilla.
Pero tú sabías que esa plantilla estaba absolutamente desbordada a nivel salarial.
No, porque estábamos dentro de lo del límite. O sea, a mí sí, me marcaron un límite y dentro del límite estábamos en ese momento.
Sí,
si no lo podíamos firmar.
Ya, pero ese límite hipotecaba el futuro.
Porque lo que desconocía es cómo quedaban los contratos al año siguiente. Es así. O sea, yo conocía en ese momento que habíamos llegado. ¿Cuánto podemos llegar hasta aquí? El equipo llegó hasta ahí. Llegamos hasta
sí,
ahí.
Sí, porque si no, la liga no te deja.
Correcto, llegamos hasta ahí, bien. A partir de ahí, la segunda temporada, yo no sé a dónde llegaban los salarios, qué cláusulas, qué condiciones tenían los futbolistas. Es que no era mi trabajo. En ese momento no era mi trabajo. El club, y no es el único, hay clubes que lo estructuran de esa manera. Parte económica la lleva un responsable, parte deportiva la lleva otra persona.
¿Pero tú crees que sería bueno que el área deportiva supiera, como mínimo, esto?
Javier, por supuesto.
Y aquí no se dejaba.
Javier, por supuesto.
Porque Quique sí que sabía lo que cobraban los jugadores y también lo sabía. Hombre, si él los había traído, sabía lo que cobraban y Ramón Robert también lo sabía.
Yo lo que sé, Javier, es que yo no tenía información de ese tipo. Yo sabía cómo íbamos y a lo que podíamos aspirar hasta el final, pero no tenía más información. Y yo creo que un club, obviamente, tiene que haber una comunidad. Primero, que creo que el director deportivo, o en este caso como Óscar, que está como director
general.
Tiene que tener
él lo sabe.
Tiene que tener toda la información, porque a partir de ahí tú puedes hacer el puzzle. Es que si no, es muy difícil trabajar.
Es que un consejero delegado no puede asumir el papel de director deportivo también.
Bueno, yo creo que él repito, yo a Ramón, pasa el tiempo y yo intento quedarme con las cosas buenas de la gente. Tampoco hago, consigo nada pensando mal de la gente, ¿no? Yo creo que Ramón comenzamos muy bien y luego se le acumuló mucho trabajo. Y bueno, quizás le costó delegar, pero yo recuerdo que las jornadas de Ramón eran de 20 horas de trabajo. O sea, él no paraba de trabajar, cosas como son. Pero creo que en este caso era mejor trabajar de una manera diferente. Pero claro, era mi primera experiencia en el Español, yo no sabía cómo.
Pagaste un poco la novatada.
Bueno, quizás la falta de confianza, quizás consideraban que podrían negociar mejor ellos, no lo sé. Lo que sí que está claro es que yo la parte deportiva, cuando acabamos, dejé claro mi mensaje, que creía que teníamos una plantilla muy buena, pero ahora mismo yo desconozco, por ejemplo, los sueldos de los futbolistas del año pasado, es que lo desconozco.
Pues son superiores.
Sí, son superiores porque no paro de escuchar lo del límite salarial, pero bueno, es que el límite salarial al final es un problema que acumulan todos los clubes, todos.
¿Tú que es normal que dos porteros cobren lo que cobran casi 7 millones de euros con un límite salarial de 53?
No es normal. Pero no es normal y tampoco.
Pero yo no culpo a los jugadores, ¿eh?
No.
Culpo a quien lo firma.
Por supuesto. Pero luego, aparte, Javier, también por otro lado, pues tampoco es normal el quejarse de esa situación. Al final, tú tienes la información y con eso tienes que trabajar. Nosotros, en los mercados, cuando vino Lucas Vázquez o Marco Asensio o Estuán y todos estos jugadores, pues bueno, los recursos eran muy bajos y no teníamos tiempo a llorar. No teníamos tiempo a lamentarnos.
Claro, lo que pasa es que
recuerdo como un verano, Javier, un verano que pensábamos que el único futbolista que se iba a ir era Héctor Moreno. Y fue el último en irse. Y se fueron 7-8 titulares. Y bueno, trabajamos y sacamos futbolistas y el equipo rindió y estuvo a un buen nivel. Y yo creo que hay futbolistas y que hay opciones para poder mejorar la plantilla. Claro que sí, ¿por qué no?
¿Y qué pasó a final de noviembre, después de ganar 3-0 a Leganés? Que ojalá ganemos el día 4 3-0 a Leganés.
Pues mira, la semana anterior ganamos en campo del Alavés.
0-1, gol de Gerard Moreno.
0-1, yo ahí en el palco ya vi, bueno, una sensación rara, pero no me encontraba muy bien, consideraba que a lo mejor era yo, que no tenía mi día. La semana siguiente ganamos al Leganés 3-0 en Cornellà del Prat. Y el lunes por la mañana me iba y no sé por qué.
Pero tú, el domingo pasó algo. ¿Tú viste algo el domingo?
Ah, bueno, el domingo sí. Bueno, pero es una anécdota.
No, una anécdota, no veas una anécdota.
No, es una anécdota porque jugaba jugaba Español B contra Cornellà, o sea, Cornellà Español B. Y bueno, fui a ver el partido, aparqué en el estadio, en el nuestro, y luego salí caminando y bueno, estaban ahí reunidos Ramón y Jordi. Bueno, podrían estar hablando de muchas cosas, me sorprendió, es verdad, pero bueno, ya está, no le di más importancia. Yo iba acompañado de Manel Benavente y Manel sí que, bueno, su imaginación corrió mucho más que la mía.
No, corrió no.
Bueno, la tuvo.
tuvo la verdad, te dijo la verdad.
No, yo realmente lo pasas mal, esos detalles lo pasas mal y quieras o no, la cabeza comienza a pensar, comienza a dar vueltas. Muchas veces te preguntas si te mereces eso, ¿no? Porque tú puedes cometer errores y puedes ser un desastre como director deportivo, pero yo creo que somos buenas personas. Yo demostré en el Español ser buen tío, o sea, nadie puede decir lo contrario, Javier, ningún problema con absolutamente nadie. Y bueno, si no se me quiere, pues se dicen las cosas bien o
te sientes es una expresión un poco popular, apuñalado.
Sí, claro,
totalmente,
claro. Pero a mí la gente me avisaba.
¿Pero apuñalado por Ramón Robert y Jordi Lardín? ¿Por los dos?
En general, yo me sentía apuñalado. Yo a Jordi Lardín, la verdad es que guardo muy buen recuerdo de él. Mucho. Porque yo he hablado mucho con Jordi. Yo creo que en el fútbol base, repito, él tiene un ojo impresionante. O sea, y defiende al jugador a muerte. O sea, él, el jugador que cree, lo defiende a muerte. Me hacía gracia porque siempre me decía, el mejor zurdo lo tenemos en el Español de España. El mejor tal lo tenemos en el Español. O sea, él lo defendía con mucha pasión. Y bueno, luego no sé qué pasaría, no sé las reuniones que tuvo, no sé qué pasaría en general, tampoco tengo mucha información como para pensar qué me hizo en la cama o no, no lo sé, realmente no lo sé, pero bueno, me quiero quedar con ese recuerdo. Jordi es un hombre de fútbol que ha sido un jugadorazo, que fue representante, que ha sido director de fútbol base, director de primera división en el Español, y que a lo mejor me lo vuelvo a encontrar en otro club o en otro campo, y cuando le vea le quiero mirar a los ojos. Yo no tengo ningún problema con él, y si él tiene alguno conmigo me lo tiene que decir. Yo por mi parte, somos profesionales del fútbol y entre nosotros tenemos que ayudar. Si no nos ayudamos entre nosotros, estamos muertos. Ya nos da muchos palos fuera y
sí, pero esa sensación de corporativismo a veces yo tampoco la he entendido, Ángel.
¿De, perdón?
De corporativismo. Es decir, porque él sea como tú, hay entrenadores que no se llevan bien.
Pero Javier, una cosa, por supuesto, yo he tenido muchos problemas con entrenadores cuando he sido entrenador y eso queda ahí, pero me refiero por ejemplo, hay un equipo que va mal, ¿no? Y suena de que si pierde lo echan. Y ese día hay 10 entrenadores pidiendo acreditaciones en el estadio. Bueno, es normal. Sí, es normal. ¿Que yo lo haría? Yo no lo haría. No lo haría. O sea, yo tengo que respetar al entrenador porque es un colega de profesión. Otra cosa es que me guste más, menos, que me caiga mejor o me caiga peor. Pero yo creo que tiene que haber un código ético, un código, y no traspasarlo. No todo vale, Javier, no todo vale. No todo vale por un cargo, no todo vale por un contrato, ¿no?
Pues
no
vale. Fíjate lo que pasó, claro.
Bueno, repito, yo no sé, no he hablado con Jordi.
¿No has vuelto a hablar con él?
No he hablado con Jordi.
Ni él te ha llamado ni nada.
No hemos vuelto a hablar. Algún mensaje, creo que por fiestas del año pasado, creo. Y no hemos vuelto a hablar. O sea, yo con él no hemos aclarado nunca nada. Al igual que con Ramón. Con Ramón, nada, cero.
Desde
el lunes 27 de noviembre, cero.
Estamos hablando de hace más de 2 años.
Sí, nada. El otro día me hizo gracia porque estaba en Chipre con una cadena nacional de deportiva y lo escuché hablar.
¿A él?
Sí.
¿Dónde?
Sí, sí. Creo que era en Radio Marca. Creo que era en Radio Marca.
Ah, sí, pues no, sí. Yo no lo...
Sí, sí, sí. Estaba hablando del derbi, el día del derbi Español-Barça, de las... el derbi en números.
Ah...
El derbi en números. Algo así era, pero lo escuché muy, era a las 6 de la mañana.
Del tema, del tema la... deportivo. Yo creo que está, como está en una casa de apuestas ahora, me parece.
No sé. Yo creo que no, está... no he vuelto a hablar con él, Javier. Para mí cerré la puerta, he hablado con gente del Español, gente dentro del Español, trabajadores, con futbolistas, con Quique, obviamente he vuelto a hablar.
Bueno, luego hablamos del tema. Sí. Este son, nos queda, llevamos una hora, ¿eh?
Una hora hablando. Pasa rápido, ¿eh?
Vamos a hacer una pausa, amplia pausa. Y quiero hablar de cómo solucionarías tú también la situación de la masa salarial, porque tú has hablado de que en los años 13, 14, 15 no había dinero. Y ahora no podemos mover dinero porque está todo muy indefinido.
Hay soluciones.
Bueno, pues a ver si nos aportas alguna solución.
A ver.
La pausa y seguimos.
¿Te agradaría que los Reis Max vinguessin dos días abans? Són Reis i són Max i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Diari La Grada et porta a l'RCD Stadium. Viu-la en directe. Si vols assistir a tots els partits de Lliga i Copa que queden per jugar aquesta temporada a l'RCD Stadium, fes-te'n subscriptor per només 99 euros. Truca avui mateix al 93 222 27 22. 93 222 27 22.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin dos dies abans? Són Reis i són Mags i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprenden mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oller Bertrand. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oller Bertrand, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles, consulta nuestra web ollerbertrand.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
T'agradaria que els Reis Mags vinguessin dos dies abans? Són Reis i són Mags i arriben el 4 de gener. Vine a veure'ls a l'RCD Stadium i gaudeix d'un partit de Lliga màgic. Espanyol de Barcelona, Leganés. Entrada gratuïta per tots els nens fins a 15 anys. Recorda, divendres 4 de gener a les 9 de la nit contra el Leganés a l'RCD Stadium. Som-hi!
10 minutos nos quedan para poner el punto y final a este último programa del año 2018. Este programa 4160... Y yo creo que a lo largo de la hora y pico que llevamos hablando, analizando el por qué hemos llegado donde estamos ahora con el que fuera director deportivo del Español, Ángel Gómez, pues nos queda poquito, Ángel, sinceramente, agradecerte la sinceridad en esta hora y pico de programa. Me quedan dos preguntas. ¿Tu relación con Quique cuál es ahora?
Con Quique ahora es buena, con Quique es buena. Yo creo que el tiempo ha puesto cada uno en su sitio. Yo creo que él ahora valora mucho más el trabajo que hice con él y para el equipo y para el club en ese poco tiempo que estuve con él.
Y que te quiso llevar a Inglaterra el año pasado famoso Stock City.
Al Stoke en enero del pasado, eso es cierto. Y bueno, ahora tenemos una relación de saludarnos, de hablar, de comentar cuatro cosas y nada más. O sea, no es una relación.
¿En aquel momento te molestó que él no dijera nada cuando te cesaron?
Él dijo que no tenía nada que ver. Yo sí que he echado de menos que alguna vez pues saliera y hablara algo de mí, ¿no? Y si fuera algo bueno, pues mucho mejor.
Bueno, unos días sí que dijo que había que reconocer el trabajo tuyo.
Sí, lo dijo.
Pero ¿tú crees que en aquel momento tenía que haber dicho
algo?
Bueno,
yo en ese momento me hubiera gustado mucho y lo necesitaba realmente porque era el entrenador con el que al final lo fiché yo. Por mucho que tuviera otras opciones, al final vino conmigo como director deportivo. Pero bueno, me imagino que él también tenía mucha información interna, tenía información que yo no tenía y a lo mejor tampoco quiso complicarse mucho la vida en ese momento.
En aquel momento él era Ramón y yo, Ramón y yo.
Sí.
No era Ramón, mira, Ángel y yo, sino Ramón y yo.
Pero mira, la verdad es que más de dos años después, en una entrevista que le hacen...
¿Aquí en COPE?
En COPE. Y sin venir mucho a cuento, pues bueno, sacó mi nombre, me defendió y bueno, no te voy a engañar, claro que me gusta que lo dijera y se lo dije, se lo agradecí enormemente.
¿Tú crees que fracasó?
Yo creo que sí. Pero es que la palabra fracaso, mira, el otro día hablaba de eso, Javier, si me permites, yo creo que la palabra fracaso va muy relacionada con el objetivo que tengas. Y si el objetivo no es un objetivo claro y factible, no fracasas.
Bueno, el objetivo estaba puesto en un plan.
Javier...
¿Tú también consideras que a él le engaña en el segundo año?
Yo creo, Javier, que, repito, si a mí me firma mañana un club X y me dice, Ángel, tu objetivo es subir el equipo a primera división y el equipo no sube, yo fracaso y tengo que salir.
Sí, pero el objetivo del segundo año era estar en Europa.
Yo no sé si es viable con los fichajes, los no fichajes.
¿Tú crees que con el primer año con lo que se trajo el equipo tenía que haber estado en Europa?
En Europa no, yo creo que teníamos equipo para estar ahí compitiendo, pero tenemos que reconocer que en ese momento habían plantillas y actualmente hay plantillas muy fuertes. A mí lo que me molesta pues es ver otro equipo con un potencial parecido al del Español
o peor,
verlos por encima. Eso sí que me molesta, pero yo ver equipos como el Villarreal que se gasta 10, 12, 15 millones en un futbolista y tú no lo puedes hacer ni contando 5 jugadores en ese momento, pues es muy difícil competir. Que luego compites, porque es fútbol y si haces las cosas bien puedes competir. Pero la Liga Española tiene 5 o 6 equipos que son muy fuertes.
¿A ti te pudo, Ángel, la sinceridad?
Y no me arrepiento, y eso es algo que mi padre me ha inculcado mucho y se lo va a inculcar a mi hijo. Javier, es que prefiero ser así. Es que, ¿qué voy a hacer? Si no soy sincero y me acaban echando, me voy dolido conmigo y dolido con el club. Ahora me voy dolido con el club, no con la gente
que llevaba al club.
Pero no conmigo. Conmigo, yo comencé mi vida y mira, gracias a Dios enseguida me salen proyectos y cosas que a lo mejor no me apetecen hacer, pero estoy contento y puedo ir a cualquier estadio con la cabeza bien alta, a cualquier estadio, Javier.
Y eso para mí. Tú sabes la situación donde estamos ahora, hemos intentado explicar de dónde venimos, de hace 2 años y pico. ¿Cómo solucionarías tú si fueras director deportivo?
Bueno, lo primero que para mí es muy importante es que los jugadores que tienen un nivel alto en el español recuperen ese nivel. Eso es primordial. Yo creo que estos futbolistas que comenzaron la temporada a un nivel muy alto y demostraron de lo que son capaces, ahora hay que preocuparse de eso. Hay que recuperar ese nivel. Son futbolistas que tienen un nivel muy alto y hay que trabajarlos ahí. Y luego, nunca he creído en el mercado de invierno. En el mercado de invierno normalmente puedes firmar un futbolista que no tiene minutos en su equipo, que va a necesitar aquí un mes y medio para adaptarse, con lo cual ya estás metido en la recta final de temporada. Yo creo que ahora lo más importante es recuperar a los futbolistas que tienen un nivel alto y planificar bien la temporada siguiente. Y planificar bien significa pues intentar sacar jugadores a través de venta o finalización de contrato con salarios altos y volver otra vez a fichar futbolistas de buen nivel. Y que no
necesitan. Pero acorde con lo que es ese club.
Correcto, no, y que tengan calidad.
¿Tú no ficharías a un jugador que cobre 4 millones ahora?
No, ¿sabes por qué, Javier? Porque luego en el vestuario tienes problemas. O sea, si yo estoy en el vestuario, que vengo de la época complicada del español y estoy ganando 1 millón de euros, y que 1 millón de euros, hablo de 1 millón de euros y me duele
el
alma.
Sí, no, ojalá yo cobrara 1 millón de euros.
Me duele el alma, Javier, hablar así, pero gano 1.000 euros, estoy en mi empresa, gano 1.000 euros y estoy cada día en los momentos buenos o malos dando la cara por mi club, por mi equipo, por mi empresa. Y ahora en invierno viene uno y viene ganando 5 veces más que yo. Hay un problema, habrá un problema en el vestuario. Entonces la política económica dentro de un vestuario es muy importante. Tiene que haber un baremo, está claro. Hay jugadores que son de nivel A y tienen que rendir como un nivel A, que son los tops. Hay un jugador nivel B, que es el jugador de equipo, el jugador que te aporta y que tiene que tener un sueldo acorde a su nivel. Y luego hay jugadores de riesgo que creo que tienen que estar en un salario pues de iniciación, ¿no?
Pero con una masa salarial de 50 no puede cobrar lo que decíamos, 2 porteros lo que cobran. Es decir, es imposible cuando en el Barcelona cobran un poco más y la masa salarial es de 600 millones.
Sí, bueno, es un tema que seguro que Rufete, Óscar, ahora están intentando solucionar.
Ya, pero mientras tengan contrato es complicado. Hasta el año 2020 no se van 14 millones de
es
masa
complicado.
Salarial.
Pero bueno,
nos queda poco, Ángel.
¿Lo sabes?
Rubi,
que tienes eso.
Rubi. Sí. Bueno, pase lo que pase con el Leganés, ¿tú crees que Rubi es el entrenador para este equipo?
Yo creo que Rubi, primero que se lo merece, le deseo lo mejor porque ha trabajado mucho para llegar hasta ahí. Creo, y si no he hablado nunca con él, pero a Rubi yo creo que cuando el equipo iba muy bien quizás nos faltó un poco más de humildad a nivel general. Yo creo que animamos demasiado a nuestra gente, animamos demasiado a que pues miro al segundo y no al cuarto. Yo creo que ahí había que tener mucho cuidado. Desde la distancia miraba mucho lo que era el Alavés de Abelardo y el Español de Rubi y los mensajes eran muy diferentes. Abelardo pues no, vamos a bolear esta situación porque pueden venir momentos complicados y demás. Y el Español yo creo que nos crecimos mucho, muy rápido, se infló mucho el globo y ahora pues claro, si pinchas la caída es fuerte. Yo creo que Rubi tiene que volver a su origen, tiene que volver a creer a muerte en sus futbolistas. Los futbolistas tienen que creer en el míster a muerte y vamos, hay equipo de sobra para que el aficionado disfrute.
Ángel, agradecerte de verdad estos no sé cuántos minutos hemos estado, desde las 7:10 hasta sí. Las 8:30 en este último programa.
Te agradezco a ti, Javier. Aprovecho para todos tus oyentes, seguidores.
Te tomamos una estrella y para que te puedas despedirte
sí,
también.
Sí, la tomo. Y nada, desearos a todo tu equipo y a todos tus seguidores, oyentes, un feliz año nuevo. Sobre todo lleno de salud, que eso tiene que ser nuestro objetivo número uno. Y el que esté un poquito delicado de salud, pues darle toda la fuerza para
recuperarse.
Y a nivel deportivo, pues mucho éxito y disfrutar de los pequeños momentos, porque muchas veces nos olvidamos esperando la gran felicidad final y nos olvidamos de los detalles.
Lo dicho, Ángel, de verdad, muchas gracias. Mucha suerte en el futuro. Algún día espero volver a verte en el Español. Hemos tenido verano, hubo algo ahí, pero se concretó.
El Español me verá fuera la grada seguro porque es mi club, es mi equipo.
Pero ahora te vas a quedar por aquí.
Sí, ahora la prioridad ahora es mi familia.
Pues la muchas familia, gracias.
Muchas
por,
gracias.
Por la sinceridad, por el acompañarnos en este último programa del año, y de verdad también te deseo mucha suerte, que la suerte tuya también la suerte del Español, porque como tú eres perico,
sí,
pues si
sí,
la, todo va bien, pues estaremos todos muy, muy contentos.
Gracias, Javier, de verdad, por el trato y por todo.
Gracias también a nuestro compañero Sergio López de los mandos técnicos. Nosotros volvemos el día 2, miércoles, en Tiempo de Español. Hasta el día 2, que sean muy, muy felices y que tengan una salida de año impresionante y la entrada mucho mejor.